Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Hola, què tal? Salutacions a tots i molt bona vesprada. Avui és 28 de juny de 2022. Una fecha que així de primeres supose que poca cosa vos pot dir. Però per als més majors o per als groguets ja que superen els 40, i alguns que superen els 30, supose que també, és una fecha que de cop no diu molta cosa, però si li dius la paraula màgica de la línia de la Concepció, ja comença a prendre forma. Avui fa 30 anys, que se diu a pressa, que el Villarreal Club de Futbol tornava al futbol professional després d'una primera etapa en els anys 70, principis dels mateixos, de la mà de Fontdemora, en la segona categoria del nostre futbol. Avui fa 30 anys que el Villarreal Club de Futbol va aconseguir un ascens a segona divisió que al final és la base de tot el que tenim a hores d'ara, perquè el poder alcançar aquesta categoria, una fita històrica per a un club com el nostre, va permetre, primer, mantindre's en segona divisió durant quasi 11 anys d'una manera, bueno, 8, i després els dos que hem estat, d'una manera quasi miraculosa. Després va arribar un tipo com José Manuel Llaneza que va començar a canviar-li la cara al club que dirigia Pasqual Fontdemora. I després, Llaneza, sense Fontdemora, va tindre que buscar algú que mantinguera el somni, almenys, de seguir estant en el futbol professional. Fins avui. D'ací no res complirem 100 anys. Alguns diuen que no, però jo vos dic que sí. 100 anys. Dels quals el Villarreal Club de Futbol té dos parts molt clares. Bueno, jo diria tres. La fundacional, la del Villarreal de tota la vida, de l'inici, del club deportivo, del Foguetecat, el de la guerra, el del patiment, el desconegut. La era Fontdemora, i des d'este dia, des d'este 28 de juny, la era moderna en la que entre Fontdemora i Roig foren capaços d'alcançar i de portar-nos on estem. Per això avui és un dia especial per a aquells que vau agafar un autobús i me'n vau anar a la línia sense dormir, per als que van i vam acudir a l'aeroport de Manises, València, a rebre l'equip que va viatjar en avió gràcies a l'esforç de gent com, es recorde com si fos avui, Paco Abril i companyia, Pasqual Folgado de 1800, Manolo Bernabéu i tots els fenòmenos que van organitzar Rubio Sanriu, però poca broma, eh? Fa 30 anys de que el Villarreal se'n va anar a buscar un ascens miraculós en el que el Girona no tenia que guanyar en Salamanca i en el que nosaltres teníem que guanyar-li a la balompèdica linense. I va passar això. El Villarreal hi va guanyar a la Balona 1-2. En la segona part marcaren, parlo de memòria, eh? Segur que la pifie, però bueno, Alcañiz i Reyes, si no recorde mal. I això va produir que el Villarreal tornara a la segona divisió. Va ser la punyetera locura, perquè ni estava previst, ni se mos esperava, ni ningú creia ni pensava que anava a ser així. Va començar López San Juan, però va abandonar el club amb una vesprada nit un poc ruïdosa, per a que Esteban Linares, un jove de Castelló, agafara l'equip. 9 partits va estar Linares. Aquell equip tenia en plantilla a Navarro, Stanis, Maestre, Guijarro, Planelles, Reyes, Víctor Salvador, Lacalle, Nadal, el pare de Chisco, Adriano, el parle de Carlo, Mateu, Verdés, Aparicio, Gil Guzmán, Alcañiz, sí, Alcañiz, Pedro Alcañiz, Madueño, Julio Pérez, La Torre, Olmo, Sanchís, Emilio, el ratón Honorio, Julio Pérez, Romero, Evaristo, entre altres. Aquell dia el Villarreal Club de Futbol, com vos dia, se jugava, pues això, un ascens de categoria que d'inici ni estava previst ni s'esperava i que va arribar. En el grup del Villarreal, el Villarreal, el Girona, el Salamanca i la Balona en el mateix. El Villarreal va guanyar 4 partits, ne va empatar 2, va fer 9 gols i va sumar 8 punts. El Girona només 6. I saps la història d'una promoció d'ascens que ens va portar a segona i, com vos dic, ens va portar hasta on estem. Que serà sempre, bueno, pues, record de tots aquells que ho vau viure com una història increïble. Per cert, el Salamanca li va guanyar 2-1 al Girona aquell dia. El Villarreal va formar en Navarro, Guijarro, Stanis, Madueño, Julio Pérez, Planelles, Lacalle, Reyes, Víctor, Salvador, Alcañiz i Adriano. Els gols? Pues mira, acerta tu, joder. En el 52 Alcañiz i en el 65 Reyes. En el 80 marca Umbria. Abans de començar, li vam donar una placa a Mesa, aquell jugador de l'Sporting que se retirava per celebrar la seva carrera esportiva. Fa 30 anys. Passa el temps, eh? Collons, si passa. Massa ràpid, la veritat. A part de que passa el temps, com diem, és història viva del Villarreal Club de Futbol que jo espero que en estos 100 anys pues, puguem recopilar, guardar i tindre. Perquè ara que estava llegint, cada volta llig menys, la veritat, tot el que passa en les xarxes socials, però veia que n'hi ha certa polèmica perquè no sé qui ha fet un mapa de clubs històrics i venia la polèmica de que si el Villarreal és històric o no és històric. Jo sempre vos dic el mateix. La història està de puta mare. Sobretot quan estàs escrivint-la i sobretot mentre estigues o pugues mantindre-la. Quan ja és un llibre en un racó ple de pols, comença a ser un problema. La història està ahí per a guardar-la, per a mantindre-la, per a viure-la, per a recordar-la, per a no oblidar-la, per a estar orgullós d'ella. Però el millor de la història és poder escriure un capítol, eh? I que damunt siga important. Que el que ve després siga millor que el que va davant. I nosaltres per ara, des d'aquell dia, des del 28 de juny del 92... cada any escriu un capítol millor que l'anterior. Poca broma, eh? Ah, està tot el món ja accelerat perquè ja venen els inglesos en la pasta. Jo, com vos dic, a veure, no sé com dir-ho, jo mentre no tinga clar 100% que n'hi ha negociacions damunt la taula per emportar-se jugadors del Villarreal, que és difícil saber-ho i que sempre mos enterem tard o a punt i d'hora, pues tampoc vaig a marejar-vos. Que jo no dic que els representants de tots els jugadors del Villarreal estiguen ahí, treballen, oferisquen, tinguen reunions, els diguen què, ni ho dic ni deixe de dir-ho. Mira, ahir vas parlar amb un representant d'un jugador important del Villarreal Club de Futbol i li vas preguntar si havien tingut ofertes, si damunt la taula de veres havia hagut ja algo més que interès. Me va dir que no. O sigui, quan dic interès, dic, ha vingut algú que ha dit, ei, mira, matos pagarien tant. Me va dir, no. Que preguntar quan val, que si vindria, que quina és la nòmina, que quina és la idea, això és habitual. Deber és de dir, així estan els caragols, vull a d'este, me va dir, per ara no. I és un dels que està en la llista de possibles, futuribles, entendibles, traspassats del Villarreal Club de Futbol. Per tant, jo espero que se manegi el mercat, crec que se va manejar el mercat, crec que el Villarreal Club de Futbol necessita que se manegi el mercat i crec que tenim futbolistes que tenen mercat. D'ahí que apareguen aquestes informacions, com ara que el West Ham puga estar interessat, puga estar mirant, puga estar preguntant o puga haver mirat a veure què li costa un Danjuma. O el Tottenham a Pervis, o el Manchester a Pau, o jo que sé, aquí més podem tindre a Foyt, que la teva idea que el volia al Barça. Però com diem, anem a esperar. vull parlar d'aquest tema, de per què se necessita vendre futbolistes. Per què el futbol espanyol, per exemple, per què Cerezo, ahir, president de l'Atleti de Madrid, diu això, cosa que és diferent al que va dir Roig, perquè no és el mateix, però és paregut.
Nosotros iremos comunicando según vayamos trabajando, pero ya sabéis que nosotros estamos sujetos, como todos los clubes de fútbol, a la Liga y tenemos que cumplir unos compromisos económicos, y esos compromisos económicos hay que cumplirlos y podemos fichar lo que podamos fichar.
¿Necesita vender el Atlético de Madrid antes de poder fichar?
Yo creo que todos necesitamos vender y para poder fichar efectivamente necesitamos vender, pero vamos a ver a quién se vende y veremos a ver a quién se compra.
Para comprar un lateral derecho es muy necesario, ¿no?
Bueno, siempre hemos dicho, el medio ya lo tenemos, que es Wistel, que es, todos sabéis que prácticamente está hecho, y el lateral, pues estamos buscándolo.
Claro.
¿Tema de Wistel, qué falta para que se haga oficial?
Yo creo que no falta prácticamente nada, pero bueno, ya sabéis vosotros que las cosas de precio van despacio, ¿no? Pues habrá que esperar unos días o unas semanas, y me imagino que será.
Presidente, hablando de lo que se tiene que vender, se habla mucho de esos 45 millones que tiene que sacar el Atlético de Madrid antes del 30 de junio. ¿Es verdad esa cifra?
Son 40 millones lo que tenemos que vender y en eso estamos, pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
40 kilos té que vendre l'Atleti de Madrid. La pregunta és, té que vendre el Villarreal de manera obligada com l'Atleti de Madrid per a tancar comptes? Ja ho va dir Roig, no. Però, entonces, per què té que vendre? Perquè el Villarreal diu que mentre no venga no va a comprar. Molt fàcil. És que el Villarreal, a banda de que té un mercat complicat, el que vol comprar és car i difícil, té dos hipoteques clares. Una, que té que invertir molt si vol portar a lo Chelsea una altra volta així, i això és una inversió altíssima, molt gran, i dos, que té certs futbolistes que de no eixir compliquen molt les coses, ja que este any passat vam tindre un gasto de 145 milions de pavos i vam tindre un ingrés de 160 per damunt. Si vam equilibrar els 14 que devíem, parle de més o menys, que pot ser més, pot ser menys. Al mateix el Villarreal de futbol, com va dir Roig, està bé. Quin problema té? Que l'any que ve, si manté nòmines, amortitzacions, gasto de 145 i cobra 105, té un desfase de 40. Per dir algo, si cobra 110, tindrà un desfase de 30. Per això el Villarreal té clar que deu d'alleugerar nòmines, deu d'ingressar, si vol gastar, i deu d'equilibrar. Parlarem amb Roberto Bayón. És un company que és especialista, o almenys per a mi un dels més especialistes, d'economia en el futbol i xifres del nostre esport. Ell porta sobretot el Real Oviedo i l'Sporting, però si el seguiu de prop, és un tipus que controla moltíssim tot això. I li ha quedat en ell per a intentar explicar com està el nostre futbol perquè parega Cerezo dient que té que vindre per 40 milions, perquè els inglesos se gasten el que es dona la gana, i per què els espanyols tenim que anar en el freno de mà tirat. Quasi tots. Només n'hi ha 5 clubs que van a tancar comptes en equilibri el 30 de juny. Jo crec que el Villarreal és un d'ells. El 30 de juny està equilibrat per les ganàncies de Champions, més o menys, diríem que no entra en dèficit. El problema que té és que el Villarreal, com diu Roig sempre, mos gastem el que ingressem. I ja saben que l'any que ve ingressen molt menys i que el gasto està ahí. Per tant, hi ha que alleugerar-lo. Així que anem a ello, a recordar un ascens de fa 30 anys i a parlar de pasta. Rubio, tot bé?
Sí, no, només dir que me dona igual que siga en documental, en podcast o en escrit, però teniu que fer algo per al centenari.
A mi me dius?
Home, tu saps moltes històries del Villarreal.
Jo poques. Jo cada vegada menys. Cada vegada menys. Però bueno, algo se farà. T'assegure que el Villarreal va fer coses, no patiu, de tot tipus. Claro, el problema és, i si fas coses que no agraden? El club té que caminar i modernitzar-se i anar a més i canviar i com canvia el camp i canvia tot. No sé. Jo crec que van haver canvis, no? Ho té que modernitzar-se, no, o què? que ganara Messi.
Me estás asustando, anem a cambiar el escudo.
No, el escudo crec. No, però... Veure, una cosa és recordar el que eres, però hi ha que seguir caminant, Rubio, no podem parar-nos. La història s'escriu caminant. 2:18, però avui no toca això. Avui toca pasta i recordar aquells 30 anys d'un ascens a segona divisió. Mare de Déu. Ara parlem en Estan i Salvador, que per cert està molt recuperat de lo que millor m'alegre, perquè ha estat molt fotut. Ara jo li preguntava, és que només tenia una punyetera camiseta. Una, Rubio. Jugaves del partit, la dissaes, la llevaen i la guardaen. I a resar que durara tot l'any, eh? La mateixa camiseta. Una. Un equip professional. Com diem, és important saber si comença a moure-se el mercat o no. Com heu escoltat a Cerezo, està el mercat complicat. I és que els anglesos gasten, però no el que s'esperava que anaven a gastar. O no venen a on tenen que vindre. A més, claro, segons on gasten, si el club que rep els diners necessita gastar-los o necessita tapar forats, para la roda del mercat que tot el món vol que se fiqui en marxa. És un pèl complicada la cosa. La rumorologia apunta que el Villarreal està ahí en el mercat. Tots sabem que té alguns futbolistes damunt la taula que podrien interessar a clubs, però en el Villarreal diuen que per ara tranquil·litat absoluta. Veurem. Això, com sempre vos dic, igual que està parat, de cop se fica en marxa. Avui fa 30 anys que van pujar a segona divisió A en un camp com el de la línia. Ara parlem en el que fou l'entrenador i en un dels jugadors, que era del poble. Imaginem-nos per una població com Villarreal que estava acostumada a la tercera divisió, el que jo havia viscut, i la segona B de refiló, que de cop se planta en segona. Quan no l'esperava ningú. Aquell dia va ser dia de festa brutal al poble. Vam fer caravana a l'aeroport per a rebre el Villarreal a Manises. Jo sempre que vaig a Manises, això és la primera volta que vaig anar... No, la primera no, la segona volta que vaig anar jo a Manises a l'aeroport. I sempre que vaig a Manises, que mira que ha anat de gaes, sempre me'n recordo d'aquest dia. Sempre. De com esperàvem a la part de baix que per on eixien els avions, la gent que venia en els avions, de les arribades, pues no sé què serien, 400, 300, 200 de Villarreal, a l'equip que venia d'haver pujat a segona divisió. I com allà s'abraçaven jugadors, en familiars, en amics, en coneguts... Bueno, sempre recordo aquest dia. El lloc exacte. Encara està, no és el mateix lloc, però encara està. I com diem, parlem de pasta en Roberto Bayón. Per què els clubs tenen que vendre? Per què la majoria... Diuen que són 15 els clubs que estan obligats a vendre.
15.
El Villarreal no està obligat a vendre de la manera que estan obligats els altres. És a dir, el Villarreal vol vendre i necessita vendre per a no patir, per a estar equilibrat. Però n'hi ha clubs que tenen que vendre com siga i això els obliga a vendre el millor que tenen. Veurem com acaba. Per cert, desnotícia en el Villarreal i el seu entorn, la xiquilla, Salma Parayuelo, ja amb la camiseta de la selecció, contentíssima. Per cert, encara no sabem si se queda así, se'n va al Barça. Diuen, és del Barça que se'n va allí.
Y esto es una gran oportunidad. Me están dando esa confianza y lo que quiero es devolvérsela. Estando para cuando tenga que estar, pues...
Pues Salma Parayuelo en la selecció espanyola de futbol femení. Una pausa y anem en ello.
188, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la clínica dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Torna a l'esportiu Bàsquet Villarreal. Disfruta de les activitats que han preparat per al mes de juny. Gaudís del campus de tecnificació e iniciació al món del bàsquet per a jugadors de totes les edats i sense importar nivell. Fes la teua inscripció a la web del club www.ebvillarreal.com i passa-ho bé amb l'esportiu Bàsquet Villarreal. Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el Centro de Reconocimientos de Conductores y Cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etc. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Abans de parlar de l'actualitat de la pasta, avui són 30 anys, tu ja ho vas viure, i la veritat és que estava recordant-ho ara, vaya tela. El Villarreal va pujar en la línia de la Concepción guanyant 1-2 un partit davant de la Balona. En la banqueta del Villarreal estava Esteban Linares. Esteban, buenas tardes.
Javi.
¿Te acuerdas, no? 30 años, tú. Madre mía.
La verdad es que he pasado el tiempo volando, chico. Yo entonces ya me sentía muy joven y la verdad es que ha pasado estos 30 años, bueno, pues han pasado tantas cosas en la vida y en uno, en la vida de uno mismo, que gracias a Dios, pues bueno, aquí estamos, podemos contarlo.
Tú llegas al Villarreal porque Fondemora discute con San Juan, necesitan un entrenador, tú estabas entrenando en la provincia, tu hermano estaba en el club y te dicen, ala, ahí tens l'embolao, fill. Tienes que meter el equipo en promoción, que iba bien. Sí. Y la verdad es que, claro, después de una catarsis de esa, imaginaros, es una cosa parecida a lo de Emery el otro día, ¿no? En la Champions, que estuvo ahí a un paso, ¿no? Aquello del Newcastle, imagínate, que se va al técnico y pasa algo raro y te dicen, vente para acá, coge el equipo y a ver qué haces, ¿no?
Sí, la verdad que era una cosa bastante complicada porque, bueno, yo venía del Nules, de tercera división, estaba entrando allí y después de lo que sucedió yo no lo viví. Creo que mi hermano con Fondemora sí que lo vivieron in situ, lo que pasó. Y bueno, eso era una carrera difícil de tomar y yo pues no sabía, bueno, pero para mí era una oportunidad de meterme un poco en el mundillo más profesional del fútbol. Mm. Y lo acepté. Yo, verdaderamente, como tenía, era muy joven, tenía 37 años y tenía ganas, pues, como todo el mundo cuando empieza en el mundo del fútbol, aunque yo iba ya muchos años entrando por la provincia, pero para mí era el cometido más importante que podía ser. Sabía que era muy difícil, yo creo que cogí el equipo en cuarta posición y lo dejé en segunda, y por los cruces fueron un poco más asequibles, aunque después realmente fue muy difícil porque el Salamanca y bueno, tanto el Linense como el Gerona eran favoritos ante todos los otros, estaba más claro que el agua.
Sí, eran históricos, bueno, Salamanca era la bomba, vamos. Salamanca siempre se ha dicho que Ramos Marcos nos tiene crucificados porque le arruinamos el tema, ¿no? Se apagó la luz, él dice que la apagamos a posta para reventarle el partido. Esa promoción tiene una novela para escribir, ¿eh?
Es que nos pasó de todo, porque por el día del Gerona, que fue un partido...
Metió gol el portero de portería a portería.
Nos meten un gol de portería a portería y yo me quería morir, me quería tragarme la tierra, no sabía dónde meterme. Porque, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, yo después de que partió Gerona, la verdad que vi el ascenso bastante difícil y complicado. Pero bueno, después supimos salir arriba, habíamos ganado en Gerona, habíamos ganado aquí en Salamanca, perdimos en Salamanca, y al final pues el partido trascendental de la línea pues había que ganar sí o sí para subir.
Tú te encuentras un equipo, vamos, que aquello no eran veteranos del Vietnam, o sea, allí estaba, madre mía, estaba Alcañiz, estaba Adriano, que Adriano era muy joven pero ya venía de todas las guerras, estaba La Calle, estaba Víctor Salvador, Reyes, madre mía. Sí, tienes un equipo de futbolistas...
De futbolistas de mucha experiencia, que sí. Gente que venían muchos algunos como Reyes de jugar de segunda A, me parece que venía de jugar. Bueno, Nadal, tampoco hay que olvidarlo, que era un hombre que tenía mucha experiencia. La Torre, que venía del Levante. Verdes, el portero. Es decir, gente que me superaban, pues si no casi casi en edad, por lo menos en experiencia.
Sí, mucho sí. Más,
¿no? Y la verdad es que fue un toro muy difícil de lidiar, que mi hermano y yo supimos más o menos llevarlos a buen puerto, con muchas discusiones, con muchas historias, muchas anécdotas, que eso se queda siempre en el intrínseco de los vestuarios, que de ahí, pues, lógicamente, no salen, ni tampoco tiene importancia ya. Y bueno, pues eso yo creo que fue un máster, como ahora los estudiantes hacen universitarios. Sí,
sí. Eso iba a decirte, el fútbol de aquella época, esos futbolistas... eran más difíciles de llevar que los de ahora, ¿no? Ahora son más glamour, más, no sé cómo decirlo, más de cara al escaparate. Aquellos eran...
El profesional de ahora, hoy en día, pues posiblemente también tenga sus pros y sus contras. También sea muy difícil de llevar, porque no creo que Ancelotti lo tenga muy fácil llevar a los vestuarios de Madrid o Xavi el del Barcelona, que son grandes jugadores que casi socialmente tienen más vida fuera del campo que dentro, ¿no? A veces. Y aquella época, pues posiblemente era más amateur, era más competitivo, los campos eran tremendamente difíciles y no eran tampoco los estadios de hoy en día con la hierba sintética y como hay hoy en día. Nos encontrábamos, bueno, pues era una pelea constante, sobre todo la veteranía de muchos jugadores. Lo que pasa es que, bueno, yo me acuerdo, siempre lo diré, del jugador de Adriano, que creo que fue el número one en este equipo, que cuando un despeje se hacía de la defensa amarilla nuestra, él hacía buena y él hacía una carrera y hacía jugada de gol.
Hacía gol.
Hoy en día sería un crack, porque Adriano medio cojo como estaba siempre, el pobre, que lo cuidábamos al 100%, y prácticamente entraba un par de días a la semana con mucho antiinflamatorio y muchos masajes, pero la verdad que nos salvó mucho la vida, y pues bueno, la experiencia de Alcañiz, de Mateu, que era un tío que venía joven, que venía con muchas ansias. Bueno, si me dijo alguien, me perdonen, pero quiero decir que todos en ese momento, lateral derecho el Maño, no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Sí, Julio Pérez.
Julio Pérez,
sí. O Madueño, que ya no está. O Stanis. Madueño, ahora he quedado con Stanis.
Stanis también.
Stanis era un defensa moderno para aquella época, ¿eh? Sacaba el balón de atrás.
Sí, porque efectivamente era una persona que muy alto, muy estilizado, tenía una técnica envidiable, tenía un desplazamiento en largo, en cambios de orientación, lo hacía siempre en diagonal fenomenal. Y después sabía estar tanto a la línea de altura de la defensa, aunque muchas veces hacía de hombre libre, porque entonces algunos equipos utilizamos esa figura de jugar un hombre por poco detrás. Yo sabía cuándo tenía que jugar detrás de la línea defensiva y cuándo tenía que unirse a la línea horizontal. Entonces, en ese aspecto, lo hizo muy bien.
Oye, ganáis en la Balona. Bueno, empieza la segunda parte, partido igualado, metéis el 0-2 y ahí ya dices, hostia, ganaba el Salamanca al Girona, que era algo que se podía prever.
Se podía prever, sí.
¿Cuándo ves tú que está hecho?
Yo al final, al final, porque hasta el último minuto nunca sabes, en el fútbol es impredecible y no sabes nunca lo que puede pasar en un segundo, te puede cambiar en ese momento el partido por totalmente en contra y hasta un minuto final, no sé, además hay una foto muy emotiva que nos hacen desde el banquillo, que saltamos como libre, mi hermano y yo, y al lado estaba, creo que era Oliva. Mm. Y no, Oliva no, el extremo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Emilio. Y bueno, esa foto ha pasado por ahí, por la historia del Villarreal, en el cual estábamos con una radio, mi hermano tenía una radio en la oreja, con un pinganillo, entonces no era inalámbrica, y efectivamente pegamos un salto cuando ya acabó el partido, sabíamos que había perdido el Gerona.
Para Villarreal, aquello era histórico, para Fondemora más, ¿no? Lo llevó en el 70, llevarlo 20 años después a segunda.
Sí, que es verdad.
Aquello
sí.
Se celebró, bueno, yo fui al aeropuerto a recibiros. Fuisteis en avión, que aquello fue una odisea, sí. Porque se organizó un avión con aficionados, bueno, aquello fue...
Sí, venía gente con nosotros. Primero fuimos en autobús desde la línea, creo que fue hasta Málaga, y en Málaga cogimos el vuelo a Valencia, y llegábamos a bastantas. Y creo recordar que esa noche hicimos noche en la Grau, aquí en el hotel del Golf, creo que recordar, creo que fue así. Y al día siguiente fue cuando tuvo el acontecimiento. Bueno, ya esa noche nos recibieron en la Plaza Mayor porque... en principio no estaban esperando y parece que querían, no, unos querían que fueran, otros que no fueron, pero al final fuimos porque la gente estaba ahí esperando. Y fue una locura, bueno, total.
Eso iba a decirte. Yo digo que este es el primer paso, porque si no lo metéis en segunda, esto no estaría.
Posiblemente, pero bueno, sí. Lo que pasa es que yo ahora lo comparo cuando veo el Villarreal estos partidos, estos últimos años, lo que ha conseguido en la Champions, en la Europa League. Yo, bueno, esto no tiene, lo mío ya no tiene nada que ver, bueno, lo mío, lo que hicimos. Es historia, realmente es una primera piedra que puede servir como.
Sí, pero como ahora hablábamos, tía, el Girona, que era un equipo fuerte, el Salamanca, que era un equipo fuertísimo, la Balona era un histórico. Claro, es que vosotros realmente si eras el comparsa de toda esa película, erais el Villarreal, tercera, segunda, sí, sí. B.
Si leías cuando salió el sorteo a los diarios nacionales, como puede ser la Azul Marca, pues lógicamente no éramos los favoritos, éramos los cuartos en discordia. Lo que pasa es que, bueno, iniciamos el primer partido contra Salamanca, aquí hicimos un gran partido, ese día hicimos un gran partido, y yo creo que eso nos dio muchas alas y mucho carácter, y sobre todo nos dio mucha moral, y eso fue lo más importante.
Contamos lo de Salamanca. Estaba Ramos Marcos en la grada, que era, bueno, sí, pues activista, sí, sí. Y estaba en su apogeo como...
Sí, como árbitro. Vale. Había dejado, pero hacía poco y estaba, no estaba como presidente, pero estaba como colaborador,
sí,
de Salamanca.
Manegueta número uno y metido en la televisión y tal. Y se va la luz. Está, viene una tormenta, ¿eh? Hay cuatro truenos, y justo cuando el partido está, que ellos dicen que estaban apretando para remontar, se va la luz, milagrosamente, se va la luz, ¿no?
Y justamente que se va la luz con 2-0, cuando viene la luz nos meten al 2-1 y casi que nos empatan. Es decir, que para nosotros nos perjudicó más que lo que ellos creían que se había hecho, que pensaban que había hecho. Y lógicamente después se demostró que no fue así.
Ellos
la tormenta, que bueno, que el campo tenía, creo que tenían unos transformadores fuera y hubo una alta tensión o algo, y algo pasó. Eso es lo que pasó, creo, por recordar.
Pero ellos decían que habéis apagado la luz. Claro, si hubieras tenido un tío que la apagaba, en el 2-1 la vuelves a apagar, pero rápido, vamos. Desenchufas otra vez.
2-0 en ese momento, no 2-1, 2-0.
Esteban, 30 años. La verdad es que... No, pero sí. La verdad que lo recuerdas con cariño y te hace valorar más lo que eres. Y ahora que va a cumplirse 100 años, pues es un capítulo importantísimo en la historia de este club. Y 30 años, la verdad es que hay que recordarlo. Gracias y cuídate.
Y nada, gracias por otro por acordaros de uno que aún estamos aquí para poderlo contar, gracias a Dios.
Pues sí, y que sean muchos años. Cuídate.
Muchas gracias. Recuerdos, un abrazo.
Esteban Linares es el entrenador de aquel equipo que va a fichar 30 años. De Villarreal, Joao Stanis, Salvador. Pero a mí Stanis Salvador es salvar las distancias, porque allá era una cosa, esta es una otra, pues lo que voy sería Pau. Un tío del poble, que juega en el equipo del seu poble, que juega de central... que además la juga en desde darrere, en definitiva, un futbolista que va a acabar teniendo una buena carrera. El volía al Compostela de primera, no sé, va a anar al Castelló, va a pegar moltes voltes, pero fa 30 anys va a pujar al Villarreal Club de Fútbol a la segunda división. Estanis Salvador, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
30 anys, tu, del partit de la línia de la Concepción, qui ho diria?
30 anys, ja han passat 30 anys, això és la vida misma, què diuen?
Sí, sí.
I però que durant tots aquests anys tot el que ha passat.
Sí, sí. I se va ser...
En aquell moment ningú s'ho esperava.
I se va ser el primer pas, eh? Si no haguéssim pujat a segona divisió i aquest equip, mai haguéssim vingut roig. Mai haguéssim estat en segon, si no l'haguéssim mantès. Si va ser, diguem ahir, quan el Villarreal va agarrar el Filice, no? Primer en Pasqual i després del canvi.
Sí, la verdad que sí, que poco a poco estas cosas se consiguen pas a pas. Y antes de lo que se diu sempre, no? Antes del dos valú, entonces, pues, encara que faig tant de temps, pues són moments històrics que te porten a un altre moment més històric. Mm.
Què recordes tu de aquell any, d'aquell Villarreal? Aquell Villarreal que camisetes per jugar al futbol tenia una, no?
Sí, sí. Això també ha canviat molt, també. Ha evolucionat tant que sí, teníem l'equipatge del diumenge que pues si te tocava jugar, pues tienes un número, tienes un altre, i és el que se portava. Claro, en cada època té el seu. I me recordé, pues, de sobretot del bon ambient que anava en el vestidor. Jo que entonces era més jove net i tot això, tant els veteranos i tots els companys i la part tècnica i la directiva, era el bon ambient que anava, que això també te portava, pues, a aconseguir els èxits.
Allò sí que era una família, no? Perquè realment sí que era molt poca gent al voltant del club. Ara veus la foto dels tècnics que porten l'equip, n'hi ha més tècnics que futbolistes. Abans
sí.
Teníeu un entrenador i poc més.
El preparador físic i el físio. I ja està. Sí, està clar el que parlem, Javi, que tot ha canviat, pues, que la parcera està més professionalitzat. Mm. I està clar que sempre és per millor. El que parlava, claro, pues, en aquella època, pues, el que tu dius, pues, tenia la gent que tenia la gent i la que s'encarregava de portar-ho tot.
Feu una bona temporada i vos col·loqueu en la promoció d'ascens. I en la promoció d'ascens, la veritat és que vos toca una promoció un poc xunga, perquè estava el mítico Salamanca, que allò sí que era un equipo histórico, la Balompeli Galinense, que dius, bueno, i el Girona.
Sí.
Com vau afrontar, sí, això?
Pues la veritat que, pues, vam afrontar com anar enganxats a acabar la lliga i tot això, pues l'afrontes amb molta il·lusió. I llavors, què passa, sí? Hem arribat a esta sí, llavors, què passa? I la veritat que les promocions, els play-offs i tot això, pot passar qualque cosa. Si pot ser el seu favorit i no guanyar ni un partit, com dient, mira, l'últim partit te la jugues tota i dependessis de tu. Pues això és el que té el de Guilles, l'emocionant del futbol, i a nosaltres no va passar per va agir bé i va passar el que va passar, que van pujar.
Vola, vau jugar l'últim dia en un camp com el de la Balona, que per cert l'han tirat a terra perquè estan reformant-lo tot. Sí. Què recordes d'aquell dia?
Pues aquel dia, pues, molta emoció de dir, bueno, si tot quadra com nosaltres volem, pues pugem. I sobretot el que jo sempre quan me pregunten tot això de dir que després del partit, després d'aconseguir l'objectiu que m'ho havíem marcat, pues és que tinc que tornar al poble sí o sí, perquè la gent, l'afició, el poble mateix estava esperant, i quan arribàvem millor per això, per poder celebrar-ho tots junts.
Que vau arribar a l'aeroport de València, quan encara era allò d'anar en avions, era la locura,
Era algo raro de dir, ui, ser un viatge d'avió i tot, perquè en aquella època, pues, també anaves molt més a autobús a tots els puestos i que l'avió. Sí, se va donar pressa a tot per al viatge de tornar, però és el que t'ho dic, per vindre i celebrar en tot el poble.
Tenia un equip de veteranos, Reyes, Planelles, Alcañiz, Adriano, La Calle, o sigui...
Sí, era un equip compensat, i sobretot és el que t'ho dic, jo sempre ho diré, a mi sempre m'ha ensenyat molt, era gent veterana, però gent compromesa i tenen ganes, de guanyar i seguir, i si fes alguna cosa mal d'estar al teu costat. Els tipus de veteranos que sempre quan has volgut o quan es començaves t'agradaria que estiguin al costat.
Pugeu a segona divisió. Pugeu a segona divisió i així se monta la Mundial, perquè, claro, el Villarreal havia pujat una volta en l'any 70 i Fontdemora tenia això en el cap i pugeu a segona. Què recordes de l'ambient? O sigui, claro, no és el mateix d'ara, però, claro, també va ser una bomba,
Ara ho veus i dius, bueno, pues tampoc era tant, però claro, en aquell moment, fa 30 anys, però en aquell moment sí que era històric. Però que tu dius, era la segona vegada que el club ho aconseguia. I, pues, jo, la veritat, pues, quan he vist les celebracions i han anat a les celebracions d'ara del Villarreal modern, pues, en aquella època era el mateix. No tan mediàtic, però era el mateix, perquè la gent estava molt contenta i havia que celebrar-ho.
Del partit que recordes en si,
És la segona part del que el definís, però com recordes el partit?
Pues el partit molt igualat, molt tens, i sobretot els gols, no? Quan fes el gol, pues veies que ho tenies, que l'objectiu pues, era desacansar-lo, i claro, i sobretot el final era l'afició que va vindre a veure-nos allí, que saltava dels baixos i tot, va celebrar amb nosaltres en aquell camp, pues això és algo que mai se t'oblida.
Sí, tu sent de Villarreal, claro, és que això, ahí havia un plus.
Sí, això, pues, això també ajuda més i més content, no? I més orgullós de poder participar en una alegria pel poble i sent del poble, pues imagina't, pues al màxim.
Eres el Pau Torres dels 90, eh? Com canvia la cosa, eh?
Sí, canvia. Pues per això t'he dit que pues, en este cas Pau pues, estarà doble orgullós i doble content d'aconseguir on ha arribat i el que aún encara li queda i aconseguir els sobrenesis que ha tingut, pues imagina't com estarà.
Tu com el veus, a Pau? Perquè tu també eres un defensa més lliure, no? Perquè tu nunca jugaves en canivell lliure ahir, no?
Sí, jo sempre, Javi, també sempre dic, jo encara me recordo que el baló me passava al porter, se la donava i la grava a la mà. Imagina si fa anys això, que això la gent de buir, això no
ho sap. Però tu eres un perfil paregut, eres un defensa, diguem, menys contundent, de més classe, de traure el valor, de jugar-la des de darrere, no? Que en aquella època encara més difícil, perquè en aquella època la pata més baixeta te la peguen a l'altura del pit, eh?
Sí, allí, sobretot en la zona que me mereixava jo, pues era aixina, no? Quan més contundent, sa millor, entonces jo intentava fer pues, tot el altre, cada un tenia les seves característiques, i està clar, pues, també te diries acostumar a, pues, el que tu dius, vaig a començar el de lliure i vaig a acostumar a jugar en zona i tot això, perquè, claro, el futbol evolucionava i tenies que anar evolucionant.
Però te veus reflejat en Pau? Sent del poble, la manera de jugar, eixir des de baix...
Pues la veritat que sí, la seva forma de jugar, d'intentar no canviar la seva forma de jugar, encara que a vegades tens algun error, però ell sí, jo però no el conec, no tinc la sort de conèixer, però del que veig des de fora, el veig una persona amb molta personalitat i que la seva forma és la que té i és la que val. I ahí estan. El Cèssit i on han arribat, pues, ha demostrat que és aixina, que té que seguir aixina.
Què hagués pagat tu perquè el baló no votara com un conill moltes voltes, eh?
Pues sí, perquè ajudava molt al meu joc.
Stanis, m'alegre que estigues bé, la veritat. Has passat un moment complicat, però te veig fort i te veig bé i m'alegre molt. Ànim.
Moltes gràcies, Javi, per tot l'apoyo que m'has fet en moments durs i a seguir, i que el Villarreal siguis creixent i n'ha que aprofitar tot lo que, les coses positives que vinguen i disfrutar-les.
I recordar-se de gent com vosaltres, que sou els que vau estar ahir. Jo ho recordo perfectament. Jo vaig anar a l'aeroport de València, o sigui que mira si ho recordo.
Ja ho saps, tot el que era.
Cuida't, Stanis.
Vale, Javi, gràcies, moltes gràcies.
Bueno, pues esta es historia, 30 anys. M'ho he parlat de pasta. Per què el Villarreal diu que té que vendre? Està tan fotut o pot estar fotut com estan altres? O estan els altres més fotuts? O el Villarreal ho fa per equilibrar? Parlem del límit salarial i del futbol espanyol en aquest aspecte. Així entenem un poquet allò de vender antes que comprar.
I a ver qué pasa. Agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
La nova Vila Real del segle XXI serà la que tu decidisques. Participa en els tallers oberts a tota la ciutadania per a l'elaboració del pla pilot de l'agenda urbana i fem entre tots una Vila Real més inclusiva i sostenible. Vine el dimecres 29 de juny al taller Vila Real Ciutat Inclusiva, a les 12 hores a la Casa dels Mundina i per la vesprada taller Territori, model de ciutat i sostenibilitat a la Casa de la Sud a les 19 hores. Dissenyem junts i juntes la nova Vila Real del segle XXI, programa inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat en fons Next Generation de la Unió Europea. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Eres inconformista.
Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia y Bob en la avenida Pío 1273 de Villarreal o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia y Bob.
Estem a 28, el dia 30 tanquen els exercicis dels clubs de futbol espanyols i tot el món diu el mateix. Vender antes que comprar, hay que equilibrar, hay que ajustar. Anem a parlar d'això. I anem a fer-ho amb Roberto Bayón, company asturià que és especialista en temes econòmics del món del futbol i que vos recomana seguir sempre en les seves comptes i xarxes socials. Així que anem a saludar-lo. Roberto Bayón, què tal? Buenas tardes.
Hola, què tal?
Llega el verano, bueno, llega junio sobre todo, y los clubes españoles, el 90% hablan de hay que vender antes que comprar. ¿Están tan desajustados los clubes de nuestro fútbol?
Bueno, sí. El coronavirus todavía queda un poco de rémora del coronavirus, y sobre todo que el coronavirus ahora parece que ya pasó, pero a principio de la temporada pasada no. Entonces, quiero decir, lo que los clubes no vendieron a principios, entre el 30 de junio y el mercado de verano de esa temporada, tendrán que venderlo ahora. Y el verano pasado sí que estuvo afectado por el coronavirus. Ahora ya se ve la luz al final del túnel. Imagino que ahora quieran equilibrar los presupuestos que no pudieron hacer al principio de temporada.
Claro, ahora los clubes que están sobrepasados en gasto, algunos no llega por el famoso fair play financiero, es decir, tienen que vender, tienen que buscar la manera de ajustar su plantilla. ¿Es tan difícil ajustar el fair play? ¿Tan mal lo seguimos haciendo? ¿O cada vez los clubes españoles? Porque todo el mundo dice, hostia, en Inglaterra no pasa esto, en otro sitio no pasa esto, ¿por qué en España todo el mundo anda siempre tan justo?
No, vamos a ver, en el resto de sitios no pasa esto porque no hay un control económico. Entonces, simplemente no ajustan sus cifras al presupuesto y ya está. Así que le da lo mismo perder 5 que 10 que 15 en el sentido metafórico, porque no hay nadie que le diga que por incumplir la normativa van a tener una sanción, como en España. En España se produce porque todo el mundo tiene que ajustar para tener un tope salarial adecuado en la temporada siguiente y que poder fichar y vivir con normalidad. Simplemente en otros sitios no hay control, no tal. Y simplemente el desajuste es que la liga te permite en el presupuesto de esa temporada, estamos en la 21-22 todavía.
Sí.
Estamos en la 21-22. A principio de temporada la liga te permite presupuestar, meter en tu presupuesto de ingresos más o menos lo que te permite es la media de traspasos de las últimas temporadas. Otros años se producía esa misma situación, te permitían presupuestar la media de estas últimas temporadas de traspasos, pero ya entre el 30 de junio y el 31 de agosto, o sea, antes de empezar la temporada, todos los clubes con un mercado normal pues ya vendían suficientes jugadores para cubrir esa partida que habían presupuestado. Con el coronavirus lo que se produce es que esa temporada 21-22 los clubes presupuestaron una cantidad que les permite la normativa, pero como no apenas hubo traspasos al principio de temporada, pues les queda cubrir todavía esa cantidad para cumplir el presupuesto y no tener pérdidas.
Por eso está todo el fútbol español rezando que venga un inglés a comprarte un futbolista.
Sí. La otra opción era que no hubieran... La liga te permite presupuestar como máximo esa media de tres últimas temporadas. Otra opción es que hubieran presupuestado cero y entonces no tendría ningún problema. Pero claro, todo el mundo quiere elevar su capacidad de gasto, su límite salarial, para poder tener una plantilla más competitiva. Ahora llegan un poco más los apuros, pero te digo, si hubiera un mercado normal esta vez ya, pues imagino que los clubes corregirán las cuentas. El problema que tienen es que para corregir las cuentas de la temporada 21-22 tienen que hacerlo antes del 30 de junio. Ahí van un poco
justitos, poco justos.
Sí, hablaba... al club le daría lo mismo hacer el traspaso el 5 de julio que económicamente, ¿eh? El 5 de julio que el 29 de junio. Lo único que les va a quedar unas cuentas muy feas. De decir, por ejemplo, pues que tengo unas pérdidas de 15 millones. Pues bueno, queda bastante feo presupuestar eso, o sea, presentar eso ante los accionistas, y les gusta a los clubes presentar unas cuentas más aseadas.
El Villarreal dice que necesita ajustarse, no en junio, porque hasta ahí lo tiene equilibrado, lo tiene bien, por la Champions, llegó lejos, y ese dinero lo hace que esté equilibrado. El año anterior anunció una pérdida de 14 millones por las inversiones realizadas, fichajes como los de Danjuma, Estupiñán, vamos, que el Villarreal fue de los que más se movió. Pero claro, el Villarreal anuncia, el año que viene juego Conference, si el año de Champions cobré, digamos, 40 millones, el de Conference voy a cobrar 7. Me sobran 30, que tengo que ajustar de alguna manera, tengo que vender.
Sí, sí, es la pura lógica económica. El Villarreal y cobraría en la Champions, imagino, bastante más de 40, imagino. Pero quiero decir, sí. El límite salarial, a fin de cuentas, es ingresos menos gastos. El Villarreal, al estar en Conference, va a tener muchos menos ingresos. Como dices tú, 35 o 40 millones menos de ingresos. Pues si quiere mantenerse equilibrado, tendrá que reducir los gastos 30 o 40 millones o aumentar sus ingresos por medio de traspasos. Entonces, lo lógico sería que se desprendiera de uno o dos jugadores que por los que pudiera obtener beneficios, y si aparte esos jugadores pues tienen son de los sueldos más altos, pues conseguiría las dos cosas: por una parte aumentar los ingresos y por otra disminuir los gastos. Es algo, desde un punto de vista económico, lógico. Luego el problema lo tendrá Emery, que dirá que será, o sea, el club querrá una lógica económica y Emery querrá una lógica deportiva. Cuantos mejores jugadores tenga, mejor para él, porque a Emery evidentemente lo que le importa es la faceta deportiva. Incluso a los aficionados lo que le interesa es la faceta deportiva. Cuadrar los números ya es cosa de los directivos.
Estabas diciendo, claro, los otros no lo hacen, nosotros no lo hacíamos. Este fútbol, el nuestro, cuando yo era más joven iba a escape libre. Así nos ha ido, que habrá otros más grandes que han tenido que ayudarle. Bueno, vemos el Barça, que creo que es el ejemplo claro de cómo no se tienen que hacer las cosas. Pero claro, para competir con los que no tienen tope, ¿es imposible? ¿O los que no tienen tope algún día van a explotar y, como tú ya estás acostumbrado al tope, vas a tener ese camino andado?
Lo que te asegura más o menos el límite salarial es que es la habilidad de un club. O sea, sabes que más o menos tú con otros presupuestos vas a tener un control. Puedes tener el déficit, pero puedes tener un déficit controlado. Vas a tener beneficios la mayor parte de las veces. Si no hubiera habido coronavirus, probablemente el fútbol español estaría completamente saneado ahora mismo. O sea, sin el coronavirus, el fútbol español sería una maravilla a nivel económico. Los clubes que no tienen esa normativa, pues lo que se arriesgan es a desaparecer o a bajar a segunda división o lo que sea. Ya hay bastantes equipos en Inglaterra que, en cuanto bajan a segunda división, si no suben a la temporada siguiente, que tienen la ayuda, pues están condenados a la desaparición o bajar a la quinta división o esas cosas. Eso en España pues es bastante complicado y simplemente hay que hacer muchas locuras para que eso te ocurra. Por ejemplo, hizo el Fútbol Club Barcelona. Pero hay gente que dice que ¿cómo le puede pasar a eso al Fútbol Club Barcelona ese control económico? Pues el control económico es el que está impidiendo al Barcelona que siga con esa política de gastos. El Barcelona, pues si se lee la prensa, parece que quiere fichar a 40 jugadores, sí, de 40 millones de euros, 50, 60. Pues precisamente el control económico lo que hace es controlarlo, ¿no? Tú, para fichar, tienes que dejar salir primero. O sea, que el control económico funciona. Lo que no hace el control es, como muchas veces dice la Liga, es que nosotros no somos los dirigentes de los clubes. Los dirigentes de los clubes durante la temporada pueden hacer las barbaridades que quieran porque son los dirigentes. Claro. Luego la Liga les controla un poco antes y luego después, pero lo que haga un club durante con su economía es voluntad del propio club, no de la Liga.
Bueno, está claro que, como dices tú, nosotros hemos vivido eso que explicas de Inglaterra, así nos va, ¿no? Que hay muchos clubes históricos que están perdidos por ahí y que para volver van a tener que sudar sangre. Claro, esa historia es la que estamos purgando ahora, ¿no? Que también purgarán los ingleses. Lo digo porque al final, como parece que alguien tiene la piedra filosofal de esto, y no la tiene nadie. O sea, el fútbol y el negocio del fútbol funcionan en todos los sitios igual. El problema de la Liga es que quede un paso por detrás de ese nivel competitivo, que hace que a lo mejor tengas menos ingresos y que no puedas estar al nivel de otros, ¿no?
Pero la Liga simplemente, a nivel de ingresos, solamente está por detrás de la Premier. A nivel del resto está al mismo nivel. La Premier lo que se produce es que también hay muchas compras de equipos y propietarios que invierten mucho dinero en esos clubes. Entonces, con el dinero personal de los propietarios, pues el Newcastle o el Chelsea, que tal, en España, se está en contra de esos clubes Estado, por ejemplo, y está limitado las aportaciones de los propietarios a los clubes. O sea, no se puede meter un dinero indiscriminadamente en los clubes. Yo qué sé, el Villarreal, por ejemplo, si Fernando Roig quisiera hacer una ampliación de capital, pues lo máximo que le dejaría la Liga meter serían 25 millones, me parece que es de euros, más o menos, el 25% de su cifra de negocio.
Sí.
Incluso tendría que mirarlo, igual incluso es menos. Quiero decir que hay una normativa que impide que los propietarios en España inviertan en sus clubes, porque la teoría dice que si un propietario compra un club y mete dinero, pero lo mete durante 2 años y luego lo deja ese club porque ya no le interesa, pues ese club entrará en un declive económico irreparable. Entonces, esa es la política de España, de que no quiere clubes Estado, y en otros países, sobre todo en la Premier, entran muchísimos propietarios con muchísimos cientos de millones que invierten en los clubes con su propio dinero. Eso aquí está prohibido, y eso sí es cierto que en ese sentido España se queda atrás en ese poder de inversión que tienen los equipos ingleses, aparte de que sus ingresos por televisión siempre son bastante mayores que en España.
Pues Roberto, yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que el Villarreal hace lo que debe, aunque le cueste un poco más, pero a veces hay que dar un paso atrás para dar otra vez 2 para adelante, ¿no? Si no puedes pagar lo que tienes o ves que vas a tener complicaciones de pagarlo, lo mejor es equilibrarlo lo antes posible, vamos, no hay otra lógica, es imposible, es que es como dices tú, es economía pura. Si no haces eso, puedes arriesgar, dices, bueno, arriesgo, este año entro en Champions porque mantengo un buen equipo, pero ¿y si no entras? ¿Y si te mantienes un equipo 150 millones y no te quedas ni en Conference? Ahí estás muerto.
Sí, lo que dices tú, yo sinceramente creo que el Villarreal hace lo que tiene que hacer, simplemente ajustarse sus gastos a sus ingresos, y eso es lo que hace que el Villarreal tenga mejor futuro que otros clubes que no quieran arriesgarse. Hay gente que dice que no, hay que arriesgarse, lo que comentas. Luego, las plazas de Champions son 4, no son 24. Todo el mundo piensa que lo puede hacer muy bien en el mundo del fútbol. A mí siempre escucho a mucha gente decir que hay que profesionalizar los clubes y tener una gestión empresarial porque así se van a conseguir resultados. No existe ninguna fórmula que permita a un empresario o a un club de fútbol tener resultados asegurados. Si existiera, la utilizarían todos. Si todos la utilizan, alguien se va a quedar fuera. O sea que en el fútbol hay una imprevisibilidad que no puede controlar absolutamente nadie. Mira, si quieres jugarte a esa imprevisibilidad a costa de perder cientos de millones o decenas de millones, pues es un problema que vas a tener fijo, que al final vas a acabar perdiendo a largo plazo. Es como apostar, a la larga siempre acabas perdiendo.
Mira, el ejemplo lo veo en el Sevilla. Sevilla, que ha llegado cuarto, que se jugaba la vida, que ha tenido que vender y va a tener que vender a pesar de llegar cuarto por su apuesta, y lo mata la Champions, en la que no llega a lo lejos que él cree, no saca la economía que él cree ahí, y está desajustado. O sea, y mira que ha hecho una buena temporada, porque es cuarto.
El Sevilla es un caso aparte, porque el Sevilla es un club que es el único club que dentro del club consideran que los traspasos es un ingreso ordinario, no extraordinario. Entonces, por eso el Sevilla no tiene ningún problema en desprenderse de cualquier jugador. O sea, cualquier jugador, a cualquier oferta que llegue de un jugador que ellos consideren buena, lo venden. Pero sin ningún remordimiento de conciencia, ni yo qué sé, en el caso de Villarreal, vende a Danjuma, y siempre puede quedar la situación, ¿no? Es que podíamos habernos quedado con Danjuma porque era un jugador bueno deportivamente que nos iba a hacer crecer. En el Sevilla no se tiene esos planteamientos. Te llega una oferta buena por un jugador y se vete. Que es política del club, que está metida dentro del club en el ADN del Sevilla desde que llegó Monchi hace...
Claro, porque la clave es porque ellos creen que tienen la piedra filosofal en Monchi, que acierto error, tienen un tanto por ciento elevado de acierto, por lo tanto dice, bueno, vendo este, pero seguro que el otro me trae otro que me va a equilibrar. Claro, hasta el día que no sea así, pero bueno,
Monchi ya falló muchos fichajes, muchos más de los que la gente piensa. Pero como el Sevilla tiene esa política, por ejemplo, Diego Carlos, me parece que fue el que se vendió por una cantidad que la gente no considera no muy alta, y sin embargo para el Sevilla, en sus valoraciones, este jugador de esta edad, este precio, correcto, lo vendemos y ya encontraremos otro o tal. Es una situación completamente normal que en otro club podría crear traumas, pero en el Sevilla, Sevilla es un caso especial, que es el único club de la liga en que, digo, se consideran los traspasos de jugadores como operaciones completamente ordinarias. No como algo que es extraordinario para tapar un agujero o tal. Es algo, una situación normal, como si fuera la campaña de abonados o vender entradas. Para el Sevilla, traspasar jugadores es algo completamente normal y que saben que tienen que hacer todos los años. O sea, no tienen ningún problema por hacerlo.
Eso que cuentas en el Villarreal empieza a ser así también, ¿eh? O sea, ahora mismo, por ejemplo, este verano lo han dejado claro. Hay que vender 2-3. Sí, yo creo que va a ser también moneda de futuro. O sea, que va a tener que ser así. Para muchos clubs.
Bueno, pero ese paso requiere una cultura que no todos los clubes están capacitados para asumir, ¿eh?
Claro, pero
saber que tienes que vender, eso es muy fácil decirlo.
Ya, pero el Sevilla,
pero luego, por más complicado implantarlo, y lo que te digo, que no te dé pena dejar marchar a un jugador como por ejemplo Brian Hill. Brian Hill que lo vendieron por 20 millones, sí, no sé cuánto fue al Tottenham, cualquier otro club no lo hubiera vendido. Porque Brian Hill tenía un potencial de crecimiento X y eso dentro de 5 años va a valer 80. No, no, el Sevilla llega una oferta por un jugador del filial de 20 millones de euros, lo valoran y dicen 20 millones, fuera. Quiero decirte, eso es muy fácil decirlo, sí, pero solamente si tienes la gente que cree en ello dentro de un club, se puede realizar. No, o sea, luego, no es tan sencillo como...
Y luego la clave es estar ahí, porque como estés 2 años sin competir vendiendo gente... Claro, es que al final la confianza que tienes tú en ser competitivo, todo ayuda, ¿no? El equipo, el entorno, la afición. Pues sí, sí, es, la verdad es que es una política que hay que tenerla muy clara, que muchas veces es te hace...
Y estar dispuesto a equivocarte. Eso que no... Tal, y lo que te decía antes, no hay ninguna fórmula que sepas que va a funcionar. El fútbol es un juego de suma cero. Lo que gana un equipo lo pierde otro. O sea, que si el Villarreal entra en Champions es porque va a quitar el puesto de Champions al Sevilla o al Madrid o al Barcelona o a otro. Entonces, tú puedes hacer las cosas muy bien, pero si tú haces las cosas un poco mejor y te supera, el mundo de la economía y el deporte es fácil. No existe ninguna manera de saber que funcione. Por eso, la situación del Villarreal que me estabas comentando, de que simplemente tienes que vender y tienes, sobre todo, el Villarreal tiene los activos. Tiene un montón de activos para vender.
O sea, eso es
que
lo más importante.
No tiene que despenderse de todos sus activos, sino tiene tantos para vender que puede elegir a uno o dos activos, dos jugadores que quiera vender, que le permitan recuperar la situación y atacar la temporada siguiente en la misma situación prácticamente, menos ese jugador o dos que tuviste que vender, que sí que es una pérdida, pero quizás los nuevos fichajes sean mejores, más baratos, sean mejores, que generen el mismo rendimiento o más.
Mira,
es una situación que el Villarreal la tiene controlada.
Sí, imagínate que si quiere vender a Dan Juma y sus sustitutos Morales, que no es Dan Juma, pero para la liga y para lo que necesitas es un sustituto, creo yo, ideal y además a coste cero. O sea, claro.
Sí, pero bueno, a Morales, por ejemplo, no le vas a poder sacar un rendimiento futuro, eso es evidente por la edad, pero para esa temporada, por ejemplo, pues es una situación que le puede solucionar perfectamente la temporada y atacar la temporada deportivamente a un nivel similar, pero con beneficios. El problema son cuando los clubes tienen que vender a jugadores que no quieren vender o a varios jugadores para cubrir unos déficits que tienen, ¿tale? El caso del Villarreal, más o menos, yo creo que lo tiene todo controlado.
Roberto, ha sido un placer, la verdad. Gracias.
Nada, ya sabes. Nada, tío.
Pues, no sé, Rubio, si has antes confusión al tema.
Un poquet me se hará.
Vale, nosaltres estem equilibrats i el que fem és pues, mantindre-nos en aquest equilibri, no arriscar. És curiós el del Sevilla. El Sevilla arrisca, però sap que té que vendre. Que té que vendre? I té que vendre Koundé, va vendre Koundé i apreta per vendre Koundé perquè necessita aquests 80, 60, 70 milions d'euros per a seguir funcionant i jugar-se-la amb Monchi. Nosaltres, pues això, per estar equilibrats, primer vendre, després comprar. Mira, vos dono un dato, que és el que deia Roberto. El que guanya fa que perga l'altre. Nosaltres hem quedat el 7. Per quedar el 7, se mos sumen 7 milions d'euros més que quedar el 8, que és de l'Atlètic Club. Però, a més d'això, 7 milions d'euros més per classificació, a més de lo de la tele, que és el que se junta, la repartició de la tele, després la tua classificació dels últims 5 anys, la d'este any, a l'estar en Conference pots guanyar-ne 8 més. O sigui, que entrar en Conference suposa que l'Atlètic Club deixa d'ingressar 15 que tu ingreses. Que algú dirà, home, no és molt. Home, pues són 15 quilos són, a muntó. O sea, que si no haguem entrat en Conference, tindríem 7 quilos menys, més l'opció europea, mos tindríem que haver ajustat més el cinturó. Funciona així, 3 i 6.
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efecteb-r.com.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos
Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma de Largo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma de Largo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos. Así como en todo tipo de carnes. Casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares. La mejor elección para tu mesa.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
A la fin de sí, Rubio, recorda, dels 20, 5 són els que estan equilibrats pel 30 de juny. 15 tenen que vendre pa entrar ja limpios. Claro, dius, no, si no entres limpio no passa res. Home, ja entres en dèficit del límit salarial, en dèficit de poder fitxar. Veurem, les 3 i 9. S'ha allargat una miqueta. Adeu.
Villarreal Esports. Radio Villarreal.